En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Hola, bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host, y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema requete interesante, súper bueno, porque hablaremos de las tendencias dietéticas más sonadas en México y en el mundo. Y bueno, queremos hablar sobre este tema que nos interesa mucho a muchas de nosotras porque sigue habiendo estos deseos de perder peso y sobre todo de a su vez conseguir resultados rápidos, mágicos, como en un abrir y cerrar de ojos, en donde queremos que el vestido para la boda nos entre en una semana, o que además perdamos 20 kilos que ganamos durante 10 años y queremos que sea en un mes, o buscamos tener esa silueta perfecta que las revistas, la tele, los medios de comunicación nos siguen introyectando en la mente, que el cuerpo delgado es un cuerpo ideal, es un cuerpo perfecto, y además que va a ser un cuerpo que nos va a permitir tener trabajo, ser más inteligentes, conseguir pareja y tener como todos estos privilegios que están alrededor de la delgadez. Así que para platicar sobre este tema, tengo como invitada especial, y además quiero que sepan que estamos grabando aquí en mi estudio, a Fer Carmona, licenciada en nutrición, también es licenciada en terapia física y tiene diplomados en enfermedades metabólicas y en diabetes tipo 2. Quiero que sepan que además Fer y yo conectamos porque las dos vivimos aquí en Francia y además pues somos nutris. Y pues bueno, aunque no estudiamos en la misma universidad, porque Fer egresó de la Universidad de Guadalajara y yo de la Universidad del Estado de México, pues tenemos como todo este background de nutrición y de las tendencias que suenan mucho en nuestro país y también que suenan por acá, por pues la Francia. Entonces, bueno, también quiero contarles un chismecito. Fer estudió naturopatía aquí en Francia, que bueno, nos va a contar un poquito más de qué se trata, pero es algo más, pues yo le llamaría holístico, natural, pero es una forma de también tratar paralelamente, por ejemplo, ansiedad o querer perder peso. Y bueno, ayuda mucho también a la higiene y al estilo de vida. Y bueno, actualmente Fer sigue estudiando, sigue preparándose como buena ñoña como yo. Porque, pues, quienes somos ñoñas, pues queremos conocimiento todo el tiempo y eso nos estimula muchísimo para crecer y para seguir compartiendo toda esta información de valor. Fer, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado grabar este episodio que yo ya tenía muchísimas ganas de grabar. Porque aquí les vamos a hablar de no lo que dicen los libros, sino lo que dice realmente nuestra experiencia con ciertas tendencias dietéticas.
Muchas gracias, Leslie, por esta invitación. Ya habíamos pensado desde hace muchos meses en grabar algo juntas y por fin nos pusimos de acuerdo. A pesar de que vivimos en la misma ciudad, no coincidimos todo el tiempo, pero muchas gracias. Vamos a hablar sobre un tema que tocamos mucho en el consultorio, típico que llegan los pacientes y lo que quieren es algo, que saques una varita mágica de tu cajón y los hagas perder peso en una semana, ¿no?
Sí, o sea, porque a veces como que confunden a la nutrióloga con un mago, ¿no? Y que entonces claro, vas a sacar el sombrero y el conejo y ahí va a estar la solución a esos kilos de más, que además les vas a decir, no te preocupes, mira, yo tengo este remedio que te va a ayudar a que la grasa que tienes en la pancita se te vaya a las pompis, ¿no?
Claro, no, y también pasa de que resulta que las dietas se han hecho dietas comunitarias. Pasa de que, oye, yo me di cuenta de que mi prima hizo la dieta de la luna y bajó 10 kilos en una semana. Entonces yo me puse a hacer la misma dieta y esa dieta se la pasé a mi prima y esa dieta la hizo mi mamá y a todas nos fue bien. Pero realmente nos está haciendo bien hacer este tipo de dietas. O sea, ¿qué impacto tiene el hacer un tipo de alimentación que realmente no es una alimentación adecuada? ¿Qué impacto tiene en tu metabolismo a largo plazo?
Totalmente, o sea, porque no solo es el hecho de, estoy haciendo esta dieta, sino también qué consecuencias va a tener esta dieta o esta práctica a la salud. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera, que la primera es la típica, las dietas bajas y muy bajas en calorías, que estamos hablando que son dietas de menos de 1300 kilocalorías, que, bueno, normalmente son las que nos enseñan a nosotras como nutriólogas como una estrategia para la pérdida de peso. ¿Qué opinas, Fer, sobre este tipo de dietas bajas en calorías y muy bajas en calorías?
El problema es cuando el cuerpo se acostumbra a este tipo de calorías, ¿sabes? O sea, si tú tienes un gasto energético de 1500 y agrégale que haces actividad física, que empezaste a agregar, no sé, media hora más en el gimnasio, que empezaste a correr y empiezas a bajar más las calorías, tu cuerpo al final se va acostumbrando a esas pocas calorías. Entonces, cuando quieres regresar a tu consumo normal calórico, ¿qué pasa? Pues tenemos un impacto negativo.
Sí, y también creo que, o sea, el hecho de que el cuerpo se adapte a largo plazo, lo que va a pasar es que, o sea, sí vas a perder peso, yo no digo que no funcione, sí pierdes peso, pero la situación va a ser que, o sea, en este proceso de pérdida de peso la vas a pasar mal. O sea, vas a empezar a tener esta, a lo mejor un poquito de presión baja, glucosa baja, dolores de cabeza, ansiedad, te pueden generar también episodios de atracón.
Hipoglucemia también, porque...
Hipoglucemia.
Porque tal vez no estás cubriendo todos los requerimientos nutricionales que tu cuerpo necesita y tiene que tomar. Obviamente, este tipo de dietas son las más básicas y es hacer el déficit, el clásico déficit calórico, que sí es importante cuando vamos a hacer una pérdida de peso. Pero no podemos mantener un déficit calórico todo el tiempo. O sea, lo más importante es saber, conocer tu gasto energético total basado en tu actividad diaria, tu alimentación, y en base a eso se hace un ajuste calórico. Y ahí es donde se empiezan a hacer el juego donde, ok, el paciente quiere perder peso, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio calórico, ¿no? Pero no siempre tiene que ser un cambio calórico. Puede ser solamente un cambio en hacer una alimentación correcta y el paciente puede tener buenos cambios sin tener que sufrir ese impacto de ansiedad, de estrés, de que no estoy comiendo, que tengo hambre, que siempre me queda un huequito, que mejor me tome agua porque creo que eso me quita la ansiedad de comer.
O mastico chicle, o me lavo los dientes, o también, pues ya me acostumbré, que también puede ser algo, ya me acostumbré a comer poco y ya no quiero comer más. Sí. Y ojo, nosotros, seres humanos en general, no podemos vivir con dietas de 1300 para abajo, porque apenas estamos cubriendo con el gasto energético basal, que es lo que nuestro cuerpo necesita para respirar, para llevar a cabo sus funciones, para como funciones digestivas, como el hecho de pensar, el hecho de movernos, entonces
dormir.
Entonces vamos con un, a veces con menos de lo que el cuerpo necesita para esas funciones, y evidentemente no podemos vivir así.
Claro. Leslie, te cuento que una vez tuve una paciente que ella tenía aproximadamente 15 kilos arriba, y cuando llegó a mi consultorio, hice un recordatorio de 24 horas, me di cuenta que ella estaba comiendo 1000 calorías. 1000 calorías. Ella tenía miedo a comer carbohidratos, ella comía solo verduras y proteínas, no comía casi frutas porque las frutas son malas, porque los carbohidratos son malos, porque todo era malo en su vida. Entonces ella tenía ese patrón de estar arrastrando muchos tipos de dietas. Entonces yo le decía, ¿a qué le tienes miedo a los carbohidratos? Es que voy a engordar si empiezo a comer. Yo le digo, bueno, ¿ya has bajado de peso? No. O sea, llevaba este ciclo donde sí bajo de peso, obviamente hay una pérdida de peso cuando quitas ciertos, o sea, quitas la glucosa, digámoslo así, de tu cuerpo, y tu cuerpo empieza a utilizar otro macronutriente como base de energía, ¿sí? Llámese, por ejemplo, las dietas cetogénicas, donde la energía, bueno, el macronutriente que te va a aportar la energía son las grasas, ¿sí?
Y al ratito vamos a hablar de esta porque ya le tenemos ganas.
Sí, ya la teníamos a la vista esta.
Ya la tenemos a la vista. Y bueno, ¿qué es lo que más podemos, o sea, resumir sobre las dietas bajas en calorías? Número uno, que no las puedes sostener todo el tiempo. Número dos, que debe haber un ajuste de acuerdo a tus requerimientos actuales. Número tres, Fer.
Que no son mantenibles. Realmente una dieta se tiene que ajustar a tu estilo de vida. Las mismas calorías que le funcionaron a tu hermana no te van a funcionar a ti, porque ambas tienen un metabolismo diferente, ambas tienen una edad metabólica diferente, y todo ese tipo de cosas se toman en cuenta en una consulta nutricional.
Total, total. Y yo agregaría también que una dieta baja en calorías no siempre es una dieta saludable y no siempre es una dieta equilibrada. Ejemplo, creemos que una dieta saludable es una ensalada de lechuga con jitomates y aceite de oliva, y si es que te va bien aceite de oliva, y una pechuga asada sin sal, como de hospital, porque eso es lo que te va a ayudar a perder peso. Y ojo, eso puede ser tan poco sano como habernos comido una hamburguesa triple carne y triple queso, con papas, con aceite reciclado.
Totalmente.
Y refresco extra grande, como ustedes lo quieran.
No, es que lo más triste es tener que vivir una vida con limitaciones donde tu alimentación se basa en pechuga de pollo con brócoli. O sea, realmente es lo que siempre intento decir a los pacientes. No existen los alimentos prohibidos, eso es algo. Lo que sí tiene que pasar es que sepas tu requerimiento energético, y mientras tú mantengas ese equilibrio de los alimentos, consumas buena cantidad de proteína, de grasas, de verduras, de carbohidratos, de buena calidad, fibra, todo puede funcionar bien.
Todo puede funcionar, y además no la tienes que pasar mal. O sea, moraleja de este tipo de dietas, no la tienes que pasar mal, porque si la estás pasando mal,
ya estamos por mal camino.
Ya te cargó el payaso. Sí. Vamos con la segunda. La segunda, que no es una dieta, es una práctica, es el ayuno famoso intermitente. Que bueno, o sea, lo que yo quisiera decir es que los beneficios metabólicos, fisiológicos, y que la ciencia ha probado, han sido en roedores. Entonces no es lo mismo probar en roedores o en ratitas que probar en humanos, ojo. Esa es la primera parte. La segunda es que sí hay beneficios a la salud, pero no cualquier tipo de ayuno.
Y no para todo tipo de personas, eso que quede claro.
Importantísimo, el ayuno no es para todas las personas, como bien lo dijiste, Fer. Y yo, la verdad, si yo recomendaría un ayuno, yo recomiendo el de periodos o intervalos de tiempo definidos, que son los de 6, 8 o 10 horas, máximo 12 horas, y combinado con una dieta equilibrada y saludable.
Claro, totalmente.
¿Qué opinas sobre quiénes sí y quiénes no?
Definitivamente las embarazadas no. Definitivamente las mujeres que están lactando tampoco. Tampoco es recomendable para niños. Tampoco es recomendable para personas que tienen enfermedades metabólicas, llámese diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. ¿Para quién sí pudieran ser?
¿Para quién sí podrían ser? Ojo, ¿para quién sí podría ser? Para aquellas personas que trabajan un montón y que, o sea, quizás se levantan súper, súper temprano y no tienen tiempo para desayunar, pero que no tienen ninguna enfermedad. Ojo, personas metabólicamente sanas.
Claro.
y que a lo mejor dicen, a mí me funciona desayunar tarde y cenar temprano.
Sí.
¿Podría ser?
Sí.
Para también aquellas personas que pues quizá quieren probar el ayuno como una alternativa para descansar un poco el organismo, para a lo mejor que no se sienten a gusto cenando tan tarde y tan pesado, ¿sabes?
Porque también se le, o sea, no es obligatorio. Muchas veces me pasa, ¿no? De que me preguntan, ¿es obligatorio que haga el desayuno? ¿Es obligatorio que haga la cena? Realmente lo más importante es que escuches a tu cuerpo. Si tu cuerpo se siente bien comiendo 2 veces al día, 3 veces al día, de manera equilibrada, no es obligatorio tener que meter colaciones o que hacer 5 comidas, 6 comidas. Eso realmente ya quedó como muy en el pasado. O sea, el desayuno sí es un alimento importante si tu cuerpo te lo pide.
Perfecto, me quedo con eso, porque el desayuno es el opuesto al ayuno. Entonces, o sea, el desayuno también no es para todos. Las colaciones también no son para todas las personas. No. O sea, eso es lo que nos enseñaron en la escuela.
Claro.
Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, no se deje engañar. O sea, si le están diciendo que el ayuno intermitente le va a prevenir la vejez rápida, que además va a tener un cutis hermoso y que además de todo va a tener la glucosa estable, no va a haber resistencia a la insulina y muchos más beneficios que puede tener el ayuno que sí están probados por la ciencia, pues adelante, hágalo, pero
de manera controlada y al lado de un especialista. Eso es la cosa más importante. No es un tipo de alimentación que se pueda hacer de me levanté hoy y voy a hacer un ayuno de 16 horas. O sea, no, es así, no funciona.
No funciona así, se tiene que ir poco a poco.
Exacto.
De la mano de un especialista, supervisando también las funciones vitales, porque, Fer, o sea, no, también un ayuno, o sea, de más de 10, 12 horas que se realice, por ejemplo, en la mañana, no es lo mismo que uno que se realice durante la noche mientras estás en reposo.
Claro, porque tu sistema funciona de manera diferente en la mañana, tanto en la noche.
Claro, y hace rato, detrás de esta grabación, hablábamos del ciclo circadiano. Entonces también, o sea, tenemos horas para dormir, horas de luz para estar despiertos o despiertas, y quizá nos funciona más que sea mientras dormimos, porque no estamos teniendo el mismo gasto energético que claro, si estamos despiertas. Recuerdo haber escuchado de Marta Kaufer, una de las principales investigadoras en este tipo de líneas de estudio, que es súper reconocida como escritora y autora. Ella mencionaba que, o sea, mucha gente dice, ok, voy a hacer el ayuno intermitente o voy a realizar esta práctica, pero no están viendo también el detrás del contexto de los beneficios y las desventajas. Porque hay que valorar, o sea, ¿qué me está aportando? Pérdida de peso, pero estoy sintiendo náusea. O sea, me mareo, no me siento bien, además tengo estreñimiento y además de todo veo que mi glucosa sigue igual de disparada. No te está dando el beneficio que quizá podría prometer para otra persona con un cuerpo diferente y con un estilo de vida distinto. Recuerdo mucho que, o sea, ella hizo un comparativo en alguna de las charlas que tomé donde comparaba dietas, por ejemplo, de pérdida de peso, como las bajas en calorías, como la dieta mediterránea, como el ayuno intermitente, y no había diferencia significativa en el ayuno intermitente contra dietas como la dieta de pérdida de peso tradicional. Entonces, no se deje engañar, no siempre es como que vas a perder un buen de peso. Porque al final, si ayunas, estás restringiendo ingesta.
Claro.
Entonces, evidentemente vas a perder peso. Pero si ayunaste y te dio ansiedad y entonces te dio la gana del atracón.
Entonces ahí es donde todo lo que hiciste, digámoslo así, durante el día, ya. Se fue.
Exactamente. Agregamos algo más. ¿Para quién no? Para personas que tengan trastornos de la alimentación.
Uy, sí, eso es súper importante. Porque va a promover, digámoslo así, el trastorno.
Sí, si ya tienes un trastorno diagnosticado o si tienes rasgos de un trastorno de la conducta alimentaria, please, no hagan el ayuno intermitente. No lo hagan.
La dieta realmente tiene que ser personalizada y por eso es importante ir con un nutriólogo, un especialista en la alimentación que te guíe para saber cuál es tu tipo de alimentación ideal, donde tú te sientes cómoda, donde no sientes que estás haciendo un esfuerzo todos los días por comer eso, por no comer, que por licuado, que porque no me gusta, que etc, etc.
Totalmente, y pues bueno, vamos con la que sigue, que es la más esperada y deseada, porque yo sí me la voy a acabar.
Ay, No, ya sabemos cuál viene. Viene la dieta cetogénica.
¡Bravo! ¡Aplausos!
Tan esperada, tan deseada, tan preguntada en el consultorio.
A ver.
Pero a ver,
comiénzale, Fer, comiénzale, porque si no yo me sigo.
La dieta cetogénica realmente inició en 1924 porque se empezó a utilizar para niños con epilepsia. O sea, realmente este tipo de alimentación fue utilizada para enfermedades neurológicas, donde vieron que tenía un efecto positivo en la pérdida de peso en los niños que tenían, bueno, en general con los niños perdían peso, ¿no?
Pero y disminución en las crisis convulsivas.
Claro, y exactamente, fue dada con objetivo para disminuir las crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentación que está basada en grasas hace que tu cuerpo empiece a producir cetonas o cuerpos cetogénicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos cuerpos cetogénicos llegan cuando tu cuerpo empieza a utilizar las grasas como energía y estos residuos se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, este tipo de dietas también tuvieron algo positivo. Bueno, vieron que también eran positivos para enfermedades de Alzheimer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está, 60% de nuestro cerebro es de grasa. Entonces, la manera de que funciona estas dietas cetogénicas es que disminuyan en la inflamación general de estas células y evitan, o sea, digamos que esa inflamación hace que tú pienses, o digámoslo así, en pacientes con Alzheimer que estén como que su cerebro funcione más lentamente. Entonces, se desinflaman y ayuda a que su cerebro, no sé cómo explicarlo.
Que la progresión de la enfermedad sea más lenta, porque al final es progresiva, ¿no?
Claro, es una enfermedad crónico-degenerativa. Uh-huh. Sí, entonces, uh-huh. Este tipo de dietas fue utilizado en este tipo de pacientes y después se pusieron de moda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hecho de empezar a utilizar estos cuerpos cetogénicos en tu metabolismo, uh-huh, hacía que empezaras a quemar esas reservas de glucosa que tienes tú. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una pérdida rapidísima de peso.
Pero aquí lo importante también a rescatar es que, o sea, la dieta está basada en grasas. Entonces predominan las grasas por arriba de los carbohidratos,
claro,
en una
casi,
dieta.
Casi el 70% de la alimentación tienes que ser basada en estas grasas. O sea, realmente es muchísima grasa que le estás metiendo a tu cuerpo, pero y sí, tiene un efecto positivo, pero no es para todas las personas. No es una dieta mantenible, no es una dieta que puedes hacer de por vida. ¿Por qué? Porque pasa de que dejas de comer los carbohidratos, que los carbohidratos es el macronutriente base de la energía corporal.
Claro.
Y cuando tú llegas, o sea, estás, no sé, un mes, dos meses con este tipo de dieta, y luego regresas y vas a comerte una hamburguesa, una pizza, pasta, lo que sea, que tenga muchos carbohidratos, tu cuerpo no va a saber qué hacer con ese azúcar.
Y además, también, o sea, ya llevándolo a la práctica, o sea, la industria también empieza a desarrollar, la industria de alimentos empieza a desarrollar estos productos para la dieta cetogénica o la keto, que, o sea, son como hasta absurdos. O sea, perdón, pero, o sea, a mí me dicen el arroz keto a base de coliflor, y perdón, pero el arroz de coliflor no es arroz.
Es una verdura.
Entonces, de entrada, o sea, por favor, no se deje engañar. Eso es querer engañar al cerebro para que, como que pienses que estás comiendo arroz, porque
cuando
no puedes
no
comer arroz, porque no puedes comer casi carbohidratos, porque el 70% deben ser grasas y el resto debe ser entre proteínas y carbohidratos.
Y carbohidratos. Carbohidratos, imagina, es solo el 5% de carbohidratos que puedes comer. Y si tomamos en cuenta todos los alimentos que puedes encontrar carbohidratos, son un montón.
O sea, vamos a fines prácticos. De una dieta de 2.000 calorías, el 70% son 1.400 de puras grasas. Y de ahí, 600 solamente va a ser de proteína y de carbohidratos. Y el 5% que dijiste son carbohidratos. O sea, el 10% de 2.000 son 200. El 5 son 100. 100 kilocalorías en carbohidratos, nada, ¿en qué se traduce?
Pues en nada. Pues en que tú pones a tu pobre cuerpo en un estrés metabólico que al final lo único que estás ocasionando es que no tenga una función normal.
Y ahorita que hablas de función normal, de las desventajas es que amigos, amigas van a tener somnolencia. Es decir, van a estar con ganas de dormir todo el tiempo. Dietas cetogénicas y manejar un auto no es recomendable,
para nada,
porque se pueden quedar dormidas o dormidos. También, además, la halitosis sui generis, que es te huele la boca a acetonas, que no ha de ser agradable.
No, para nadie.
No, entonces, o sea, es perdón, pero tengo aliento como de algo que se llama, o sea, olor a acetonas. Y pues no está padre, independientemente de que vas a extrañar el pancito o algo.
No, además no es una dieta sostenible. ¿Quién, o sea, dime quién en el mundo puede tener una vida feliz viviendo así? O sea, comiendo de esa manera.
Pues no, yo creo que ha de ser como hasta depresiva hasta cierto punto. O sea, ¿cuánto crees que sea el máximo que puede durar una mujer, un hombre, llevando una dieta cetogénica con acompañamiento y todo? Porque hay certificaciones de dieta cetogénica para nutriólogos.
Incluso, exactamente, yo tengo colegas que se dedican solo a pacientes a llevar dietas cetogénicas. Yo, para mí, o sea, eso no tiene sentido para nada. Y yo creo que lo más que uno puede durar haciendo eso serán 2 meses máximo.
Pues mira, yo he tenido pacientes que han llevado dietas cetogénicas por 4 hasta 5 hasta 6 meses y que descansan, o sea, es como, ay, ya como otra vez mi pancito, mi arroz y así, y luego otra vez quieren regresar. Entonces, o sea, yo creo que también a largo plazo, cuando todas estas dietas comenzaron, fueron también con la dieta Atkins, que era una dieta de un señor, un doctor Atkins, que hasta sacó su libro y se volvió súper famoso, me parece que en Gringolandia.
Sí.
Y este señor promovía la dieta cetogénica y decía que la podías llevar como, o sea, sosteniblemente, pero con una suplementación de omegas y con otros suplementos que, por supuesto, él vendía.
Claro.
Y que, o sea, mencionaba, porque me acuerdo que leí el libro, los testimonios de la gente que veía
que
cambios
súper
así, súper feliz, que había perdido 30 kilos y que su vida había cambiado y bla, bla, bla. Pero yo creo que, o sea, no es una dieta equilibrada cuando tienes que llevarte un chorro de suplementos a la bolsa.
Claro. Además, es costoso.
Otra, te va a salir más caro.
Claro, o sea, llevar una dieta cetogénica, imagínate, o sea, comprar almendras, nueces, aguacate. Bueno, nosotros que vivimos en París y no tenemos aguacate, o sea, bueno, sí tenemos, pero los costos son diferentes. O sea, son dietas muy caras.
Muy caras, y esto que dices, o sea, también hay de dietas cetogénicas a cetogénicas, porque va a haber quienes nos escuchen, a lo mejor son profesionales de la salud o nutriólogas, y van a decir, no estamos de acuerdo, y se vale. Es más, déjenos algo en comentarios. Pero también hay dietas cetogénicas de niveles. O sea, la dieta cetogénica donde te la pasas comiendo chicharrón y carnitas y cueritos y mantequilla.
No. Imagina cómo se van a elevar tus niveles de triglicéridos y colesterol.
A la dieta que tú mencionaste que sería más saludable, una dieta cetogénica con aguacate, con almendras, con aceite de sésamo, ¿sabes?
Sí, claro, pero es que para mí esa es la idea de una dieta basada en grasas buenas. El problema es de que ahora la gente solamente toma las cosas como que ven grasa y ya eso puede ser parte de su dieta.
Exacto, es cetogénica igual a tocino, cetogénica igual a lo rico.
Chicharrón, o sea, ¿cuántas veces me han preguntado, ¿puedo comer chicharrón en la dieta? Y yo, ¿por qué chicharrón? O sea, no. O sí, si lo quieres comer, sí, lo podemos incorporar, pero pues no lo veo como necesario. Solamente si el paciente realmente lo quiere.
Sí, y también, o sea, pensemos que, o sea, pues no es que el chicharrón sea malo o bueno.
Exacto.
No es que esté prohibido ni permitido, simplemente es un alimento como una fruta, como una verdura, como cualquier otro alimento.
Exacto.
Pero, consecuencia, dislipidemia. ¿Tú qué opinas?
Totalmente. Totalmente. Cuando empiezan a hacer una dieta cetogénica, mídanse sus niveles de colesterol en sangre y al final de su tratamiento vuélvanse a medir y van a ver la diferencia tan grande y tan negativa que se puede tener.
Y vean, por favor, también el perfil de lípidos completo. O sea, vean el LDL colesterol, porque si ven el total y el total les sale bien, eso no significa nada. Entonces, pídanle a su médico o a su laboratorista que les mida, por favor, en la prescripción de laboratorios, el LDL colesterol, el HDL colesterol, y sí, si se puede, el VLDL colesterol. Triglicéridos no estaría mal, porque puede haber alteraciones.
Totalmente.
Totalmente. ¿Hay algo más que tengamos que decir de esta dieta? Porque de verdad a mí me conflictúa un montón.
Ay, no.
Yo no podría hacerla.
No, yo tampoco. Porque al final tienes que privarte. O sea, realmente pensar en todo el tiempo estar privándote de cosas que te gustan y que puedes comer. Porque no existe alimento malo. No hay que catalogar o poner una lista de esto no, esto sí. Yo generalmente a todos mis pacientes les digo, puedes comer esto, sí, en pequeñas cantidades, sí, eso puedes comer poco, sí, esto más, esto menos, pero realmente no les digo, esto prohibido, prohibido esto, prohibido el otro, no.
No, es que eso yo ya también lo dejé de hacer desde hace mucho, no. Porque tengo que aceptar que cuando salí de la carrera, o sea, sí tenía mis listas de prohibidos y permitidos.
Dios mío,
o sea,
sí,
así
es que
en Word.
Salimos como unos robots.
Salimos como robots pensando solamente en gasto energético basal, gasto energético total, calculando todo con fórmulas. Pero amigos, amigas, la
no
vida no funciona
no.
así.
Mm-mm.
Entonces, bueno, pasemos con la siguiente, Fer.
También es una dieta que, ay, Dios, cada que me preguntan sobre, ay, es que tuve un atracón, me fue muy mal, quiero hacer una dieta detox. Dios, ¿te ha pasado?
Sí, es así como, pero es que a mí sí mándame un juguito verde en la mañana, pero de esos detox, que me va a purificar todo, hasta el alma.
Y tú te quedas así de, ok, ¿dónde leíste? ¿Quién te dijo?
Exactamente, y o sea, aquí la verdad es que yo creo que es pura mercadotecnia.
Mira, primero que nada, el concepto detox no existe. O sea, no está en el diccionario médico ni se emplea la terminología médica. Eso no existe. Pero sí es un tipo de dieta, llamémoslo así, que se utiliza mucho para perder rápidamente peso. Pero ¿qué pasa con este tipo de dietas? El peso que pierdes
es el peso que ganas después.
No.
El
peor.
Efecto yo-yo.
No, el peso que pierdes no es más y nada que agua,
agua
y músculo. O sea, realmente no vas a perder grasa con este tipo de alimentación. Tu cuerpo necesita sobrevivir y empieza a tomar sus reservas de músculo. Entonces, ¿qué pasa si pierdes rápidamente peso, pero peso en músculo?
Y eso es lo que no queremos. O sea, dejemos el peso a un lado. Ya dejen, por favor,
claro,
al peso en paz. No es el peso, no son los kilos lo que se tiene que ver en la báscula. Tenemos que ver la composición corporal, es decir, músculo, como bien lo dijiste, Fer, agua, grasa o hueso, ¿qué más? Mínimo.
Pues sí, lo más importante.
Lo más importante.
Y también saber un poco de tu complexión, porque muchas veces en la complexión, a pesar que tienen la misma altura, no significa que el peso tiene que ser el mismo. O sea, el peso varía de acuerdo a tu complexión, de acuerdo a tus necesidades, a tu genética, a incluso a cómo te sientes tú.
Total, total. El peso ideal, que yo grabé hace ya mucho un episodio que les recomiendo que vayan para allá, es el peso ideal, así se llama, pero debí llamarlo el peso irreal, porque el peso ideal en realidad no existe.
No.
El peso ideal no te lo va a dar una fórmula, el peso ideal es donde te sientes bien.
Claro, o sea, ¿no? Exacto, y hay que dejarnos, o sea, creo que el problema es de que ahora estamos bombardeados de imágenes por las redes sociales, que ves de dónde, qué dieta me va mejor, que el ayuno intermitente, que es la mejor, que la detox es mejor, que siempre. Y siempre uno va enfocado en el peso ideal, en el cuerpo ideal, y realmente el cuerpo ideal está en cómo te sientas tú.
Claro, o sea, y además, o sea, hay que calcular un peso ideal desde cómo nos sentimos, de evaluarlo más que calcularlo, o sea, evaluar cómo nos sentimos. Y también ver, o sea, el punto de la realidad. O sea, partir desde la realidad. No es lo mismo tener 18 que tener 40. No es lo mismo haber tenido un hijo que no haber tenido. Claro. No es lo mismo ser deportista que no serlo.
O ser estudiante.
Que es trabajar.
Que trabajar, claro.
Y pagar impuestos. pero a ver, rascándole aquí al detox, ¿cuáles serían ejemplos de detox?
Por ejemplo, las dietas detox están basadas en las frutas y verduras, que realmente son alimentos básicos y de consumo diario. El problema es cuando abusamos de ellos. Por ejemplo, las dietas detox usan mucho los licuados. Licuado, licuado, licuado. ¿Y qué pasa con los licuados? Que al final, cuando estás tomando todo licuado, evitas que haya un proceso digestivo correcto. Leslie, ¿y este proceso digestivo que ocurre cuando tú estás masticando tus alimentos, se produce una enzima digestiva que se llama alfa-amilasa, y esta es la que se encarga de desdoblar o romper todos los almidones que ingerimos en nuestra dieta para convertirlos en glucosa? O sea, esta enzima te ayuda a hacer la digestión. Cuando tú lo estás tomando, o sea, estás solo tomando licuados, esa enzima no se activa.
Mira que yo no me había percatado de este pequeño detalle, pero no es lo mismo beber, porque al final estás bebiendo un licuado, no estás masticando un licuado. Y pasa lo mismo con la nutrición enteral. Entonces, o sea, todas las enterales al final van hasta en sondas, o algunas, otras son bebibles, pero van en sondas porque hay un impedimento para llevar a cabo el inicio o la continuación de un proceso digestivo. Y es muy cierto esto que mencionas.
Claro, y como lo mencionas tú, el inicio de la digestión es la masticación, porque ahí es donde se activan nuestras enzimas y nuestro sistema digestivo empieza a generar también jugos gástricos para digerir, para desdoblar, etc.
¿Tú considerarías que, y haremos otro episodio de Herbalife, discúlpenme, pero es que vamos a hacer
¿No
otro?
¿No estamos haciendo promoción?
No, ni me busquen, ¿eh? O sea, gracias, no queremos que nos busquen. Hablaremos después de esta marca. Pero, o sea, también existen industrias que se aprovechan de esta situación del detox y generan estos licuados, estos jugos, estos alimentos que son detox. Y señor, señora, no se deje engañar, por favor. O sea, detox, que significa como desintoxicarte, el único órgano encargado de la desintoxicación en el cuerpo es el hígado.
Claro.
Y si me equivoco, alguien que me lo diga, por favor. Pero, o sea, perdón, pero es un término como muy marketing, o sea, muy, muy bien trabajado como para hacerte creer que te bebes el licuado y entonces ya vas a liberar todas las toxinas.
Además, todos los argumentos que introducen y justifican este tipo de dieta contradicen los principios básicos de la medicina, de la nutrición y de la alimentación en general. O sea, realmente no hay, o sea, por más que le puedo dar vueltas, te puedo decir que podría estar a favor por 1 o 2 días que necesitas darle como un descanso a tu intestino, ¿no?
No sé, yo creo que también puedes como de pronto, o sea, en época de verano, preferir un smoothie que a lo mejor lleve una verdura, que lleve una fruta, que lo hagas hecho en casa. O sea, yo no estoy en contra de los smoothies, ni de los jugos, ni de los licuados. Pero simplemente, si lo que quieres es tener un efecto de desintoxicación en el cuerpo, o sea, créanme que no va por ahí. O sea, como práctica de todos los días, claro, no es sostenible tampoco.
Por ejemplo, yo con mis pacientes, que mis pacientes me van a estar escuchando, yo soy muy fan de ponerles un licuadito en la mañana de espinacas con naranja, apio, jengibre. Pero yo se los pongo realmente no más allá que sea detox, sino algo que les aporte nutrición y que les ayude a complementar su alimentación, que es diferente. O sea, esto de tomarse el licuadito en la mañana es solamente un complemento, pero no es parte de un alimento, de una dieta detox. Las dietas detox es basada solo 100% en cosas licuadas, de jugos, solamente frutas y verduras, durante todo el día. No hay proteínas, no hay grasas, todo nada más lo que le metas a tu licuado.
O sea que si estamos hablando de un licuado de plátano con leche, canelita y a lo mejor un puño de espinacas, ya no es detox.
Ya no es detox.
Ok.
O sea, una dieta detox, o bueno, un tipo de alimentación son solamente frutas y verduras. Lo triste es de que como las frutas nos van a aportar esa glucosa que nos van a dar más saborcito a las cosas, siempre vamos a elegir como las cosas que tienen más frutas que verduras. O sea, ¿qué te vas a ver un licuado con pepino,
Espinacas.
apio y espinacas? Pues a nada, ¿no? Agua.
Pero bueno, o sea, aquí el punto es, hay que quitarnos, por favor, esos lentes oscuros, ese antifaz que no nos quiere dejar ver que existen otras formas para llegar a un estilo de vida saludable sin tener que caer en todos estos, pues, tendencias, prácticas, en algunos casos productos milagro, que bueno,
Sí,
eso
eso
es
es
otro tema.
otro tema que podríamos aventarnos otros 45 minutos.
Déjame aquí me anoto productos milagro porque de verdad es que es algo que llama mucho a la gente. Y Fer, pues bueno, estamos llegando casi al final de esta conversación, pero me gustaría que dejemos a nuestras escuchas, que son principalmente mujeres, y si eres hombre, gracias por escucharnos, y si eres homosexual, también gracias por escucharnos. Aquí el punto es, ¿qué es lo aplicable a la realidad? O sea, ¿qué tres recomendaciones que nos darías tú, Fer, como nutrióloga profesional, para que puedan llegar a un camino saludable y que pueda haber pérdida de peso sin estar a dieta?
Para mí lo más importante es que aprendan a elegir sus alimentos de manera correcta. ¿Y cuáles son estos alimentos? Alimentos verdaderos, alimentos que vienen de la tierra, alimentos que pasaron por menos procesos industriales que todo lo que tenemos más cerca y con más facilidad, ¿no? Porque estamos en una era donde todo lo queremos fácil, donde todo lo queremos rápido, cocinado de 5 minutos, pero no nos queremos dar tiempo de prepararnos un arroz con verduras, o no queremos hacernos nuestra propia, pues no sé, la crema de nuestra crema de almendras para ponerle a nuestro pan, ¿sabes? O podemos hacer muchas recetas. Brownies, claro, necesitas tiempo, que muchas vivimos en una era donde el tiempo y la alimentación como que no se llevan muy bien, pero sí es importante que el fin de semana podamos dedicarle perdida una mañana a cocinar algo que podemos llevarnos al trabajo. Yo con mis pacientes manejo mucho el meal prep, que quiere decir que vamos a preparar, por ejemplo, arroz, quinoa, frijoles, lentejas, y esto los vamos a utilizar durante toda la semana para que no tengas que estar cocinando.
El batch cooking.
¿Sí?
Es
Sí,
batch
sí.
cooking. Muy buena recomendación. Vamos una y una. Mi recomendación sería, toma un taller, toma un curso, toma una consulta, una asesoría, donde puedas tener las herramientas necesarias para poder elegir asertivamente tus alimentos y poder aprender un poco más sobre cómo comer equilibrado y saludable.
Claro, porque es una escuela esto de aprender a comer. No es de que voy con el nutriólogo, me dio una dieta y ya voy a mi casa y ya con eso. No, más allá de eso es aprender a comer, a elegir alimentos, a conocer sus requerimientos, cuántas proteínas, qué me falta, cuál va a ser mi proteína del día, mi carbohidrato, me está aportando fibra, no me está aportando, me siento bien, me está inflamando, ¿qué me está inflamando?
Total, total. ¿Cuál sería la siguiente recomendación, Fer?
Hagan deporte, hagan ejercicio si pueden. ¿Por qué? Porque el ejercicio es parte de salud mental, física y emocional, que para mí es un triángulo perfecto.
Perfectísimo, yo agregaría nada más, practiquen lo que les gusta, no lo que la gente les dice que es lo mejor. Porque por eso es que no hay un apego, porque estamos haciendo lo que nos dijo la comadre, que ni me gusta hacer, que es
Ay,
nadar, o
sí.
sea, a lo mejor ni me gusta, pero lo mío es bailar zumba, ¿no?
Sí.
Entonces, hagan lo que les gusta y desde sus posibilidades. Mi siguiente
Totalmente.
recomendación, súper importante, yo creo que sería, no lleven a su cuerpo al extremo, o sea, no tienen que sufrirla para poder perder peso. Yo creo que el camino hacia la pérdida de peso va más enfocado hacia gozar de salud, sumarle salud a tu vida, mejorar tu estilo de vida y sobre todo pasarla bien.
Totalmente. Eso creo que es lo que siempre intento que mis pacientes entiendan. No tienen que pasarla mal. Y ya si la estamos pasando mal, entonces por ahí no va.
Por ahí no va, por ahí no va. No tienen que pasarla mal, no tienen que sufrir para perder peso. O sea, porque de verdad a veces se cree que tengo que sufrirla, me tiene que costar, ¿sabes? O sea...
Leslie, y una de las cosas que siempre quedó clara, o sea, ¿por qué el hecho de comer bien le llamamos dieta y comer mal lo llamamos alimentación normal? O sea, es algo que hago mucho enfoque.
Y es que por ahí leía también, o sea, es que es tan normal como el comer, estar a dieta, que la gente lo normaliza, como dices, y no entiende el concepto de dieta como tal, que es lo que comes diariamente y bebes diariamente.
Claro, desde ahí. O sea, realmente esto es, aprendan a comer, aprendan a conocer su cuerpo, sus necesidades, hagan la actividad que más les pueda satisfacer y que pueda estar dentro de sus posibilidades. ¿Y qué más podemos
¿Qué hacer? Más? Rasquémosle a la última recomendación. Yo diría... Fer.
Dormir. Para mí dormir, el descanso es primordial. Muchas veces me preguntan, ¿cuántas son las horas que necesito dormir? Realmente es lo que tu cuerpo te pida. O sea, hay personas que con 6 horas están bien, hay personas que necesitan 8 horas. Realmente es aprender a conocer su cuerpo.
Totalmente, el sueño es uno de los pilares fundamentales del estilo de vida que a veces... pues dejamos a un lado por esta cultura de trabajar más, trabajar duro, que es como tan idolatrada y ¡ay, cuánto trabajas! ¡Wow, eres un héroe! O sea, sería mejor, oye, qué padre que duermes tus horas, qué padre que descansas.
Le das tiempo al descanso.
Como al ejercicio también, ¿no?
Sí, y a la alimentación.
Y a la alimentación, el triángulo esencial. Y yo agregaría, por favor, de verdad, busquen una metodología, un libro, vuelvo a un taller, busquen a lo mejor acompañamiento, un coach de hábitos. Porque es importante tener una metodología para conseguir hábitos saludables de manera eficaz, sostenible, que te ayude realmente a lograr cambios. Porque gran parte también del sobrepeso, la obesidad, digo, una parte porque al final es multifactorial la causa, o sea, hay muchas causas detrás de tener sobrepeso, sería como el qué estoy haciendo como para haber llegado a este punto. O sea, ¿estoy durmiendo mal? ¿Estoy comiendo de más? ¿O estoy comiendo un chorro de grasas? ¿O estoy comiendo mis licuados ultracalóricos todas las noches y las mañanas? O sea, y ahí hay hábitos que se pueden ir puliendo.
Claro.
Que por cierto, les recomiendo un libro que se llama... que es de James Clear, Hábitos Atómicos, un bestseller que vale la pena leer. Es un libro de este personaje que cuenta su historia y la metodología que él creó para conseguir hábitos saludables, y que incluso estoy leyendo que ya hay un curso de este libro que está impartido por la Universidad de Cornell University con profesionales que te van a capacitar para lograr hábitos saludables. Les dejo el link en la descripción de este episodio. Fer, qué buen tema.
Me encantó y creo que pudimos haberle sacado más jugo todavía. Hablando de jugos.
Hablando de jugos y detox.
Pero lo dejaremos para otro episodio.
Lo dejamos para otro episodio y esto es una invitación a volver a grabar, Fer.
Muchísimas gracias, Leslie, por esta invitación.
Gracias a ti y, o sea, vas a regresar, yo estoy segura que vas a regresar. Y antes de despedirnos, vámonos con las preguntas sorpresa de mis invitadas para que te conozcan un poquito más. ¿Estás lista?
Claro.
Ok, cuéntame por favor, ¿cuál es tu país favorito?
Italia, sin duda.
Italia, sin duda, porque tienen que saber que Fer tiene ya un lado italiano.
Cuéntame. Casi. Bueno, estoy casada con un italiano desde hace casi cinco años. Y bueno, Italia se ha vuelto parte de mi vida, de mi esencia.
Y ya eres casi italiana, ya eres italiana.
Ya estoy tramitando la nacionalidad italiana.
Y hablando, bueno, de que además Italia tiene una comida deliciosa.
Claro.
Hablemos sobre cuál es tu platillo, pero mexicano, favorito.
Enchiladas verdes. Es mi favorito de todos.
Ahorita está acariciando aquí a Nutella, que nos está asistiendo en la grabación. Las enchiladas verdes son lo de hoy.
Aunque bueno, yo vengo de Guadalajara y en Guadalajara hay un platillo que se llama carne en su jugo, que también está a base de tomate verde, que también es uno de mis favoritos.
No lo conoces. Ya no lo conoceré. No lo
conoces. Tendrás que ir a Guadalajara para conocerlo.
Sí, y lo comería tal vez con soya texturizada o algo así.
No, entonces no vayas.
Bueno, pues ya me privé de la visita. A ver, entonces, Fer, última pregunta. A todos nos gusta leer, así que me gustaría que nos compartas un libro que haya marcado tu vida o que estés leyendo y que digas, este se lo súper recomiendo.
Ahora estoy leyendo un libro, de hecho, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Que está... La autora es Marian Rojas y es psiquiatra, y la verdad es que me ha gustado mucho porque nos da como útiles consejos para que puedas llevar una existencia plena y feliz, conociendo y optimizando ciertas zonas de tu cerebro. Te habla sobre la zona de la ansiedad, te habla sobre el sistema parasimpático, simpático. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Te ayuda a llevar y fijar metas y objetivos y poner en marcha tu inteligencia emocional. Lo estoy disfrutando mucho, voy a la mitad. La verdad es que se lo súper recomiendo.
Ok, vamos a tomar nota. Por favor, si quieren leer esta recomendación, todo esto va a estar también ahí disponible. Y bueno, quiero que sepan que, bueno, Fer y yo estuvimos platicando mucho antes de esta grabación. Hasta nos echamos una cervecita y la pasamos muy bien. Fer, estás invitadísima para grabar Productos Milagro, donde hablemos de Herbalife, por favor.
Aceptada.
Aceptada, nos la vamos a comer. Gracias también por haber aceptado. Antes de despedirnos, por favor, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Si alguien quiere una consulta contigo, ¿a dónde puede buscarte? ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, redes sociales? ¿Y cuál es tu especialidad?
Ahí en tu, bueno, en el podcast vamos a dejar el Instagram, donde publico muchas recetas. Yo soy muy fan de hacer todo en casa, o sea, hago brownies, pongo brownies, hot cakes, panes, muffins, todo de la manera más natural. Me pueden encontrar como Nutri-Fernanda Carmona. Las consultas que doy son presenciales o a distancia. Y me especializo mucho en, no más allá de dar solamente una dieta, sino de enseñar a mis pacientes a comer y a elegir bien.
Si conectas con Fer, búscala. De verdad, te aseguro que es una gran profesional. Si quieres contactarla, ve a sus redes sociales, que te manden un mensajito ahí en Instagram. ¿Sí? ¿O cómo te contactan?
Sí, en Instagram, y ya directamente en Instagram les puedo mandar mi número de WhatsApp y podemos estar en contacto WhatsApp.
Y bueno, si te gustó este episodio, si resuena contigo, por favor compártelo con más personas, así me vas a ayudar a que toda esta información llegue a más oídos. Por mi parte, solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.